Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 10 de julio, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos hoy a iniciar el estudio o la reflexión sobre el tema de la dominación estadounidense sobre Venezuela en los momentos actuales. Luego de la invasión del 3 de enero de los bombardeos, Venezuela no sale de los mismos, en las mismas condiciones en que se encontraba anteriormente. Sale con una soberanía y una independencia muy comprometida por la mano militar y financiera del país que nos invadió, nos derrotó y se llevó al presidente Maduro y a Cilia Flores para ser juzgado en tribunales estadounidenses. El gobierno venezolano actual, el gobierno que sobrevive a ese evento violento del 3 de enero, es sin duda ninguna un gobierno tutelado. No comercializamos nuestro petróleo, no comercializamos el gas, ni tampoco varios recursos mineros. Cuando decimos no comercializamos es que no decidimos a quién venderle. No decidimos qué cantidad vender, no decidimos el precio de la venta. Ni siquiera nos pagan en cuentas bancarias venezolanas, en cuentas bancarias del Estado venezolano. No, nada de eso que ocurría anteriormente, bueno, hasta el secuestro de Maduro. Con todas las sanciones económico-financieras contra el país, Venezuela podía vender, podía negociar, y de hecho lo hizo con China, con la India, con otros países. Pero hoy Venezuela no puede hacer nada de eso, no puede vender su recurso fundamental, no tiene la posibilidad de hacerlo porque ese recurso ha sido prácticamente despojado, sin sacarlo de nuestra tierra, sin llevárselo a ninguna parte, dejándolo incluso en el subsuelo donde está. Quienes deciden sobre ese recurso no somos los venezolanos, sino una potencia extranjera. Es el gobierno de Donald Trump el que decide sobre qué hacer con esos recursos, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué beneficios dan esos recursos. Pero además, ese beneficio no lo recibe el país directamente, sino lo reciben ellos. Ellos deciden todo respecto al petróleo y respecto a otras importantes riquezas naturales del país. Es claramente una sumisión colonial. Venezuela se convierte aceleradamente en un protectorado de facto tras la intervención militar de Estados Unidos. Es que tampoco decidimos, por ejemplo, qué compañías van a venir al país a explotar el petróleo. Eso no lo decide Venezuela, eso lo decide el amo gringo. Ellos deciden qué compañías ingresan a Venezuela. Nosotros no podemos decidir a quién le vendemos. Nosotros no podemos llamar a la India, por ejemplo, para que venga a explotar petróleo venezolano, ¿no? La única forma de hacerlo es que Estados Unidos nos permita conversar con la India para que la India venga y explote nuestro petróleo. De tal manera que estamos en una condición de un protectorado de facto. Estamos en una situación peor que la que teníamos cuando salimos de la independencia. Salimos de la guerra de independencia y nos convertimos en república. En más, si vamos más atrás, estamos en peor situación que la que estábamos cuando el 5 de julio de 1811 declaramos la independencia de Venezuela del Reino de España. Estamos en peor situación que esa. En aquel momento teníamos más soberanía y más independencia que la que tenemos actualmente. Nuestros gobernantes desde un principio, el mismo 3, 4, 5 de enero de este año, luego de los dramáticos acontecimientos de la invasión, los bombardeos, la destrucción, el asesinato de compatriotas, el secuestro del presidente, etcétera. Luego de esa humillación al pueblo venezolano, a su fuerza armada, las declaraciones del gobierno de Delcy Rodríguez fueron muy claras inicialmente. No tenemos forma de enfrentar la poderosa maquinaria militar estadounidense. Hacerle frente militarmente es condenar al país a su destrucción, es condenar a los venezolanos a su muerte, es condenar a la nación a desaparecer, es invitarlos a que nos ocupen, a que nos ocupen ya no solo como estamos ocupados actualmente, sino que nos ocupen con militares en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, en nuestros puertos, en nuestros aeropuertos, en la faja petrolífera de Orinoco, en todas partes. Ya con militares controlándonos directamente y relacionándose directamente con la población, ejerciendo un dominio colonial grave para el país. Eso se entiende en ese momento. No tenemos más otra posibilidad sino la de enfrentar la situación de una manera pacífica, de una manera diplomática. Ese es el discurso inicial de Delcy, que habla de resistir, de reiniciar el camino de la recuperación de la soberanía perdida el 3 de enero. O sea, nuestro gobernante argumenta que es imposible enfrentar esta situación por una vía distinta de esperar mejores momentos, de usar la diplomacia. Y mientras tanto, el gobierno de Delcy no dispone de recursos más allá del pago de la nómina de los funcionarios del Estado. Fíjense que es iluso pensar que un gobierno que te controla como colonia no va a tratar de extraerte el máximo de riqueza y va a considerarse un amigo que te va a permitir desarrollar determinadas cosas que van a significar una mejor calidad de vida para los venezolanos. No. No es así como lo veremos en el curso del programa. En este momento, Estados Unidos decide cuánto nos da de los recursos que tienen en cuentas estadounidenses, pero que son recursos de la venta de petróleo venezolano, que fue depositado en esas cuentas. Es más, la gasolina que usan los aviones comerciales que viajan a Venezuela, viajean del país que sea, la gasolina o los combustibles que usan las embarcaciones que tocan nuestros puertos son suministradas en Venezuela, pero no son pagadas aquí. Le son pagadas al Tesoro estadounidense en las cuentas que ellos determinan, Ellos ya determinaron. Y de esas cuentas, entonces, ellos deciden cuánto le dan al país y para qué se lo dan. Marco Rubio hace poco declaró que Venezuela tiene recursos para pagar a los funcionarios del Estado. Es decir, para que el Estado siga funcionando, las policías funcionen, pero el ejército funcione dentro de los límites que impone la colonización gringa actual, se necesita recursos que paguen los sueldos de esos funcionarios. Entonces, ese dinero se da. A lo mejor se puede dar un dinero adicional que puede alcanzar para alguna otra cosa. Pero olvidémonos que es que todo ese dinero va a ingresar al país y entonces va a producirse en el país una nueva situación económica, que es lo que mucha gente pensó iba a ocurrir después de la invasión del 3 de enero. Ahora sí correrían las riquezas, las morocotas o los dólares, correrían por todo el país, pero porque quienes se los cogían ya fueron dominados y están al servicio de los otros, los invasores, y entonces los invasores van a decidir, bueno, llenar al país de dólares, para que todo el mundo del país disfrute de esos dólares. No, señor, eso no lo hace ningún gobierno colonial. Eso no lo hizo la España. La España monárquica, que no nos tenía como colonia, sino que éramos parte de la España. Éramos provincias españolas. Éramos capitanías generales españoles, éramos virreinatos españoles. Eso éramos nosotros con España, no éramos colonia como era Estados Unidos de Inglaterra, o como fue Australia de Inglaterra, o como fue la India de Inglaterra. No, nosotros éramos parte del Reino de España. Y a pesar de eso, de ser parte del Reino de España, de ser provincia del Reino de España, de ser dependencias del Reino de España, en absoluto, esas dependencias tuvieron el mismo trato que la metrópoli le daba a los peninsulares, a los españoles. Bueno, mucho menos en el caso actual, en donde no somos parte de Estados Unidos, sino somos una colonia, un protectorado en este momento. Entonces, es imposible pensar que es que el dinero ahora va a correr realmente, y la gente se está dando cuenta de eso. Ya han pasado varios meses desde la invasión y no se ve por ninguna parte una mejoría en los salarios, por ejemplo, en las pensiones, en la calidad de la salud, en la calidad de la educación, ¿no? No se ve, porque los recursos no existen. No, sí existen. Están depositados en una cuenta estadounidense. No dispone el gobierno de esos recursos, simplemente porque Estados Unidos lo tiene con una cuerda corta. Le tiene la cuerda corta para evitar que pueda tratar de sacudirse de la dominación. Ahora, ante esa situación, ¿estará el gobierno de Delcy Rodríguez tratando de sembrar el conformismo en la población? ¿Quieren que nos resignemos a ser colonia en peor situación incluso que Puerto Rico? ¿No es la pérdida de la soberanía una tragedia histórica? ¿Es lógico que se la presente como una oportunidad para los negocios, para salir de la crisis? Se habla de la democracia como si la democracia pudiera existir cuando no existe independencia nacional, cuando no eres soberano. ¿En qué condiciones vamos a votar? ¿Vamos a votar como país libre o vamos a votar como país dominado, como país ocupado? En eso hay que pensar. Y esas son de las cosas en las que uno piensa y en las que uno sobre las que uno medita para darnos cuenta de que la situación es realmente muy grave. No es eso lo que el invasor quiere. El inversor no quiere la salida de la crisis, el inversor no quiere que el dinero fluya en Venezuela y que el bienestar arrope a todos los venezolanos. Esa es la propaganda que Trump hace mundialmente cuando dice que aquí ahora estamos muy bien y todo el mundo bailando porque los dólares circulan. Es mentira que los dólares circulan. Totalmente falso. Hay déficit enorme de divisas en el país. Entonces, ¿qué se quiere? ¿Quiere el gobierno que dejemos pasar esto? Pues el beneficio económico compensará todo lo demás cuando no existe ni siquiera el beneficio económico. Es que incluso si existiera ese beneficio económico, no tendríamos por qué renunciar a la soberanía para asumirlo. Se utiliza la fuerza, el dolor, las sanciones, la asfixia económica para someternos a un régimen de dependencia incondicional que presenta al agresor como un socio útil, como un amigo que viene aquí a ayudarnos después de asesinarnos y después de destruirnos. Eso es el desideratum del pensamiento colonial. El pensamiento colonial quiere imbuirnos de la mentalidad del esclavo que agradece las migajas que caen tras el látigo. La historia demuestra que los imperios no tienen filántropos, sino intereses. Pensar que el control foráneo traerá prosperidad es tan ingenuo como creer que el lobo cuidará con esmero la salud de las ovejas. Es entonces un error ejercer la soberanía. Es una compleja situación, es una coyuntura muy difícil la que estamos viviendo. Asistimos a una paradoja perversa. Tanto el gobierno tutelado de Delcy Rodríguez como la oposición extremista de María Corina Machado, a pesar de su aparente confrontación, operan en realidad como las dos caras de una misma moneda colonial, confluyendo en la validación del modelo de subordinación colonial instalado por la Casa Blanca. Los dos polos en disputa terminaron siendo funcionales al mismo centro de poder imperial. La única diferencia es que algunos piensan que en la cabeza de los Rodríguez y en la cabeza de la cúpula gobernante de hoy está el germen de la resistencia y de la reconquista futura de la soberanía, cosa que sabemos no está en la cabeza de María Corina Machado ni de ninguno de sus seguidores, porque ellos fueron artífices de todo lo que ocurrió. De tal manera que lo que nos hace aún mantenernos en una situación de expectativa es porque pensamos que existe la posibilidad de alguna manera comenzar a recuperar nuestra soberanía perdida, y esa oportunidad existe más fácilmente con el gobierno de Delcy Rodríguez que con el gobierno de María Corina Machado, con el cual no vemos ninguna oportunidad de ese tipo. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy volveremos a referirnos a la primera ópera de Giuseppe Verdi, Oberto. Les presentaremos el aria lírica Sotto il paterno tetto, bajo el techo paterno, interpretada por Leonora, soprano, en el acto primero de la ópera, en la cual ella se arrepiente profundamente de haber desobedecido a su padre Oberto. El aria es precedida del recitativo A sgombro e il loco al fin. Ah, por fin está el lugar despejado. Leonora ha llegado al castillo con el corazón destrozado porque Ricardo, su amante, la ha abandonado para casarse con otra mujer. A pesar de su dolor y su rabia, jura presentarse ante el altar para hacer valer su juramento y vengar la traición. La interpretación estará a cargo de Jenna Dimitrova, una legendaria soprano operística búlgara, reconocida por su voz voluminosa y resonante, la extensión de su registro, que hizo que inicialmente fuera clasificada como mezzo soprano, cuando realmente es una soprano dramática con una buena extensión del registro. Es considerada como una de las mejores sopranos dramáticas de la segunda mitad del siglo XX. Escuchémosla.
Nel mio cuore sopra.
Con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Se entiende que estamos los venezolanos, nuestro país Venezuela, en el mismo continente de la mayor potencia del mundo. Los mexicanos incluso lo tienen al lado. Hay aquella célebre frase de pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Somos sus vecinos en el continente. Estamos obligados a relacionarnos con ellos, como nos tenemos que relacionar obligatoriamente con nuestros vecinos, nos gusten o no nos gusten. Estamos obligados a trabajar con ellos, a atender sus requerimientos, sus necesidades, sus demandas. Estábamos además obligados a prepararnos productivamente, a prepararnos científicamente, a prepararnos moralmente, patrióticamente, para hacernos cada vez más independientes, sin que esa preparación significara el peligro de producir una ruptura con ellos, y mucho menos una ruptura violenta, que no tenía por qué ser necesaria. Solo significa que en algunos casos no haya rupturas que tengan que darse, pero no se puede jugar a la ruptura simplemente por jugar a la misma. Querrámoslo o no, nuestro petróleo tenía que garantizarles a Estados Unidos su seguridad energética. Somos el país con las reservas más grandes del mundo. No podíamos pensar que esas reservas podían ser ajenas o escondidas o negado su uso a la potencia estadounidense. No puedes, por razones baladíes, actuar en forma contraria a esta situación. No puedes amenazarlo simplemente porque te pareció propicio hacerlo, o porque quieres demostrar ante el mundo una independencia y soberanía que te permite hacer cualquier cosa, o porque quieres aparecer como el más valiente, el más arrogado, el más osado, y con eso pasar a la historia. No tenía ni tiene ningún sentido práctico ni teórico mantener una conducta de provocación que además de inconveniente e insensata, era claramente negligente. Fíjense que los mexicanos actúan en una forma muy sensata en relación con su proximidad y todos los problemas que significa el manejo de una frontera tan extensa, tan viva y con tantos problemas. Los inmigrantes ilegales, el tráfico de drogas hacia el norte, el tráfico de armas del norte hacia México. Sin embargo, no se ponen locos, no se vuelven locos. López Obrador defendió con firmeza la soberanía energética estatal mexicana, pero no impulsaba conductas provocadoras, absurdas e infantiles. Rafael Correa, en Ecuador, logró desmantelar la base militar estadounidense de Mantabajo, sin que eso significara una ruptura violenta con el gobierno estadounidense. Lula impulsó los BRICS, la UNASUR, la CELAC, para crear contrapesos al poder gringo en la región, pero no se salió de la OEA. No cortó comunicación con entes multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. En absoluto, sus acciones las puso en ese plano. Evo Morales expulsó a la DEA y al embajador gringo en 2008 de Bolivia por conspiradores contra su estabilidad. Petro recientemente, cuando los bombardeos de las lanchas en el Caribe, cuando recibió amenazas directas del gobierno de Trump, que casi dijo, bueno, vamos con Venezuela y luego con Petro, o que incluso vamos ahorita con Petro y después regresamos para ocuparnos de Venezuela. No se ahogó en ese vaso de agua, pese a las amenazas. Mantuvo una posición digna de defensa de su país. Mantuvo el rechazo al asesinato de lancheros colombianos y de otros países en aguas internacionales del Pacífico, del Caribe, producido por acciones homicidas del ejército de la Marina estadounidense. Las del siguió denunciando. Ah, pero también viajó a Estados Unidos a conversar con Trump. Explicó situaciones de la droga. Se defendió inteligentemente. Yo creo que nosotros, o el gobierno bolivariano, no supo actuar en forma adecuada, inteligente. Y muchas veces se enfrentó al coloso norteño como si fuéramos colegiales. Ojo, y no estoy diciendo ni estoy justificando con eso las acciones agresivas estadounidenses, la invasión, los bombardeos, el secuestro del presidente. Tampoco estoy diciendo que fuimos los responsables de lo sucedido el 3 de enero. No, eso no es así, en absoluto. El Departamento de Estado tenía un plan aupado por el extremismo ultraderechista de María Corina Machado y su gente, y lo desarrolló sin prisa, pero sin pausa, desde antes de 2015. Recuérdense que la declaratoria que hace Obama de Venezuela como peligro especial, sobrevenido, grave, etcétera, etcétera, a los intereses estadounidenses, ocurre en 2015, pero el 3 de enero ocurre en 2026, 11 años después. Es decir, Estados Unidos está preparando esto desde el 2015 o desde antes del 2015. Las primeras sanciones contra personas fueron en 2012-2013. Ya desde allí comenzó esa preparación. Y ellos siguieron preparando eso. Solo significa que era indefectiblemente yo iba a terminar en el 2026 con la invasión. No. Ellos se prepararon y se fueron preparando y las respuestas nuestras no fueron lo suficientemente adecuadas como para detenerlos. Los coreanos del norte llegaron a tener su bomba atómica, allí la tienen, realizaron sus pruebas, enfrentando a Estados Unidos, claro. Corea del Norte está al lado de China y al lado de Rusia. Como Vietnam estuvo en su guerra y enfrentó a Estados Unidos, pero tenía a los chinos al lado y tenía a los rusos al lado. Nosotros no tenemos a los chinos al lado, ni tenemos a los rusos al lado, ni tenemos a los iraníes al lado, ¿no? No los tenemos. Entonces, hacer esas comparaciones con otros pueblos de esa manera tan primitiva, pues nos lleva a tomar decisiones o a tener discursos de los cuales después nos tenemos que arrepentir o tenemos que la lengua meternos quién sabe dónde para no seguir hablando. Aquí se decía y se dijo muchas veces, podrán entrar, pero no saben cómo van a salir. No solamente entraron, sino entraron, hicieron y salieron. Es decir, ponerse con esa actitud de adolescente es absurdo, pues. Un jefe de Estado no hace eso. Unos gobernantes no hacen eso. Es una conducta absurda. Ahora, eso no significa que esa es la causa de la invasión o de la situación que tenemos actualmente. Las causas son muchas, son múltiples. Quizá más adelante podamos ver muchas de ellas. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Viaja Delcy a la India. Y quien anuncia el viaje de Delcy a la India es Marcos Rubio. No es el canciller venezolano ni la propia Delcy. Es el que dice, no, Delcy va a la India porque vamos a hacer tal cosa allá. Pero porque ellos necesitan alejar a la India del petróleo ruso. Y necesitan ver si le pueden ofrecer el petróleo venezolano para que se sirvan del petróleo venezolano y no del ruso. El ruso les queda más cerca, y hay bastante también. Pero es la política que Estados Unidos utiliza, pues, tratando de aislar a sus aliados de las fuentes energéticas fundamentales, de las riquezas fundamentales. El Departamento de Estado tenía un plan, y lo desarrolló sin prisa, pero sin pausa, desde antes de 2015. Ahora, está claro que nosotros no podemos aceptar el destino manifiesto y la doctrina de Monroe en nuestras relaciones con Estados Unidos. Hay que exigirle a nuestros gobernantes que resistan y que esa resistencia pasa por decir no en algún momento y por pararse en que no, en no aceptar cosas, entendiendo que tampoco es que son todopoderosos. No es lo mismo haber invadido y haber hecho lo que hicieron después de haber retirado toda la flota para nuevamente tener que hacerlo. No, eso no es tan fácil. No están en el Medio Oriente, las cosas no les están resultando como pensaron les iban a resultar. Irán ha sido un hueso demasiado duro. Uno ve que Estados Unidos dice, entre las peticiones que hace, por ejemplo, para la paz, dice que el estrecho de Hormuz tiene que ser desbloqueado y tiene que haber libre navegación por el estrecho de Hormuz. Bueno, y uno pregunta, ¿y es que acaso antes del bombardeo de Estados Unidos a Irán no estaba el estrecho de Hormuz totalmente libre? La navegación no pasaba por allí sin ningún problema. Ahora resulta que entonces el desbloqueo del estrecho de Hormuz es una condición para suspender la guerra. Mira, eso lo que demuestra es una debilidad enorme. Y los iraníes siguen insistiendo en que ellos no renuncian al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, y entiendo también que posiblemente tienen en su cabeza con fines defensivos bélicos, como hizo Kim Jong-un en Corea del Norte, que no aceptó. Terminó Trump yendo a Corea del Norte, dándole la mano, abrazándolo y viniendo a Occidente a decir que era un tipo duro y que a él le gustan los tipos duros. Porque las situaciones son así y las situaciones cambian en los momentos. Y hay que tener en cuenta todo eso a la hora de definir la política diplomática o las políticas defensivas de los países. Nosotros tenemos que defender nuestra tradición histórica libertaria y la resistencia a ser un enclave colonial de Estados Unidos. No importa que se nos llame trasnochados con burlas o que nos digan que somos Quijotes. No. Nosotros tenemos que asumirlo y tenemos que obligar a nuestro gobierno que lo asuma con seriedad, con sensatez, sin locuras, sin improvisaciones, pero que tiene que asumirlo. Porque nosotros tenemos que volver a recorrer el camino que le permitió a Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, en su primer gobierno, adelantar la reversión petrolera 10 años. O sea, enfrentar a Estados Unidos y adelantar la reversión petrolera. Me dirá la gente, bueno, es que también les pagó muy bien, claro. Claro que les pagó. A lo mejor les pagó más de lo que tenía que pagarles. Pero logró lo que quería. Y avanzó como Torrijos en Panamá. Logró que le entregaran el canal. La zona del canal de Panamá. Entonces, es de esa manera que hay que actuar. Frente al hecho cumplido y la retórica de la resignación, hay que sacudir la dignidad nacional y actuar de manera inquebrantable. Y allí tiene que el país asumirlo, y los líderes del país asumirlo, y exigírselo al gobierno nacional también. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.